casi estamos entrando en la última media hora, Andrea. Mirá cómo se nos pasó
esta
edición de Crítica Penal. Todavía tenemos varias cosas. Entre otras, la que está por venir, que es la columna de los estudiantes. Como siempre, cada semana por medio tenemos la fortuna de poder compartir. Macarena y Germán, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos cuál es el tema que van a traernos para el día de hoy.
Sí, hoy quisimos hablar sobre la Universidad y los Derechos Humanos, siguiendo el tema, por ejemplo, del aborto, la falta de perspectiva de género que existe en la universidad, especialmente por ser estudiante de la Facultad de Derecho, lo vemos. Hablamos mucho de derechos humanos y a veces nos cuesta hablar de los derechos de las humanas. Las mujeres somos mayoría en la Facultad de Derecho y en toda la universidad. Somos la mayoría de estudiantes, son mujeres, y estos temas no se tocan. Y falta la perspectiva de género en las currículas, en todas las materias. En una de ellas, por ejemplo, es Derechos Humanos, en donde no se habla de ninguno de estos temas que afectan hoy en día a todas las mujeres, que nos afectan.
Uh-huh. ¿No se habla directamente en Derechos Humanos esta cuestión?
Por lo menos hay que ver en qué cátedra. Justo la que me tocó a mí, no. No sé en las demás. En la única
pero es un dato, digamos, que por lo menos en una cátedra, durante todo un año, cuyo título es Derechos Humanos, el tema está ausente, ¿no?
Lo que habla también posiblemente de una subjetividad de los docentes al momento de dar los contenidos de la materia, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí. No existe el género en la universidad.
Sí, además también hay como mucha, desde lo civil hay mucha injerencia de los postulados de la iglesia, y muchos mantienen algunos de esos cánones. Y cuesta, si bien hay docentes que lo logran ir rompiendo, digamos, no son la estructuralidad, si quiere, de la facultad.
Sí, uh-huh. Algo muy notorio en la Facultad de Derecho es, por ejemplo, que docentes que dan la materia familia son todas mujeres. Lo que es destinado a la familia, a crianza, el matrimonio, está dado por mujeres. Lo penal, que es lo más duro, si se quiere, lo de poder, por lo general está dado por profesores, docentes, varones.
Bien, y así, en estas materias de familia, digo, las mujeres que dan esas materias, ¿están atravesadas por las cuestiones de género? Digo, porque no es una falta solamente de los hombres la perspectiva de género, sino también suele ser algo recurrente, un faltante o una carencia en las mujeres también.
Sí, es exactamente así, pero no llama la atención igualmente, es algo que está dado, y eso que no se separa familia de la iglesia.
Sí, inclusive sucede en el Poder Judicial, digamos. Los tribunales de familia están llenos de mujeres, mientras que otros tribunales no. Digo, como que si la mujer se incorpora, pero siempre desde esa opresión de género se incorpora a lo que se la ve en el imaginario social, que es su relación con la familia, con lo privado, con...
Sí, una de nuestras propuestas es que existan centros de desarrollo infantil para aquellas mujeres que tengan hijos, puedan dejar a estos hijos o hijas en un centro de desarrollo infantil, poder continuar con sus estudios, porque esto es, sinceramente lo vemos en la facultad. En verano cursé una materia en la cual una mujer tenía a su hijo bebé en la cursada, y era mirada mal por todos los estudiantes y por la misma profesora que estaba dando la materia, como diciendo que traes a un hijo acá y nos está interrumpiendo la clase, cuando en otras facultades tal vez es más común. Parece que en la Facultad de Derecho hay más rechazo todavía a eso.
Bien, o sea, no es solo una cuestión de los y las docentes de la universidad, sino también evidentemente una falta de debate, de diálogo, de conciencia por parte del estudiantado respecto a las cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres.
Sí, si no aprendemos los derechos de las mujeres dentro del ámbito de la facultad, ¿qué profesionales pretendemos, ¿no? Pasa lo mismo, como decía Germán, en el Poder Judicial. Entonces es algo que se sigue reproduciendo, y en las distintos, en los matrimonios, en distintos ámbitos familiares, se sigue con esta práctica.
Y a ver, se me ocurre pensar que estamos preguntando, haciendo un análisis de la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Tal vez haya facultades de Derecho en otros lugares del país.
Por lo general, a nivel nacional, sí, en la misma línea.
Claro, bueno, sí, me imaginaba, pero bueno. Como no tenemos la certeza, pero sí conocemos el caso de Mar del Plata. Digo, ¿existe el tema derecho de género? No digo como una cátedra, pero por lo menos como una unidad de una cátedra. ¿Existe, está presente o no, ni siquiera?
No, yo desde mi experiencia pude ver estos temas de género en la cátedra de filosofía.
Ah, en filosofía.
En la cátedra de filosofía, sí. uh-huh. únicamente. Después en las demás...
Claro, pero está bien. Pero se lo toca del aspecto filosófico, digamos.
No, no, no. Igualmente fue muy bien tratado.
Ah, está bien.
Justo por una docente en particular. No sé cómo serán en las demás... En las demás materias.
Uh-huh. Ah, perfecto.
Sí, hay docentes que hemos contado...
Sí, pero hay excepciones.
Si lo que una misma, digamos, siempre depende del docente claro. a frente de la cátedra.
¿Mm? Sí, es verdad.
Pasa por ahí. Bueno.
No, y también por ir, continuando con esta idea sí. de plantear los derechos humanos y la universidad, es que se hace necesario comunicar una situación, que es que, bueno, se tomó conocimiento de que Horacio Luis Raya es trabajador en la Facultad de Ingeniería y fue uno de los partícipes y fue expulsado también en 1972 por una resolución del rectorado de el grupo que entra a una asamblea en la Facultad de Arquitectura en 1971, el 6 de diciembre de 1971, que termina con la muerte de Silvia Filler. Uh-huh. A partir de también una investigación y ver la resolución del rectorado, todos los datos que se habían tomado, la universidad en ese momento expulsa a Horacio Ruiz Grasser, que en ese momento era estudiante también de arquitectura,
sí.
Y hoy tomamos conocimiento de que está trabajando en la Facultad de Ingeniería.
Actualmente,
digamos. Por eso se realizó un comunicado donde participaron organizaciones, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos, para que desde el rectorado se tomen la medida necesaria ante esta situación. Digo, alguien que es expulsado en una situación tan grave, con datos, con testigos, con gente que lo ha comprobado, digo, hoy lo vemos de nuevo dentro de la comunidad universitaria.
Uh-huh. ¿Está en la Facultad de Ingeniería actuando como docente? O
no, actuando no. como trabajador.
Trabajador de la universidad.
Así que también, digamos, es... digamos, esos, si quiere, los cómplices, gestadores también de lo que fue el genocidio no entendido en su delito, sino como una práctica social que incorpora distintas etapas, que es estigmatizar, que es una etapa de aniquilamiento, que es también una etapa de reciclaje de todos aquellos que han participado. Nos parece más que repudiable que la Universidad Nacional de Mar del Plata, hoy, inclusive hoy, el lugar donde sesiona el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se llama Silvia Filler del Aula, ¿no? En conmemoración. Y también la importancia que tuvo para la Mar del Plata este hecho, ¿no? Marcan los que nos cuentan de esa situación que después que fue un antes y un después del asesinato de Silvia Filler en la ciudad de Mar del Plata, y algunos recuerdan el Mar Platazo, ¿no? Y hoy, digamos, tener dentro de la comunidad universitaria a este señor, como que es necesario, digamos, que desde el rectorado, desde el Consejo Superior, se empiecen a tomar medidas y que...
Sí, y ustedes como estudiantes están pidiendo esto concreto.
Que se expulse.
Sí, digo, ¿están siendo acompañados por otros sectores o solo
los estudiantes? Sí, no, estudiantes? Digamos, hay desde centros de estudiantes, de la mayoría de los centros de estudiantes, de la... Asociación del Personal Universitario, desde muchos organismos de derechos
humanos. Sectores
gremiales
también.
La familia Filler, digo que inclusive unas docentes de la Facultad de Ingeniería y tiene que cruzarse con él diariamente, así que, digamos, se pide la expulsión del trabajador.
Bien. Macarena, Germán, muchas gracias por estos temas que nos han traído aquí esta noche.
No, gracias a usted.
Gracias a usted.
Hasta pronto. La visión de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, en este caso en la voz de Macarena y Germán.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en su sexto informe periódico de Argentina del 13 de julio de 2010, concluyó como una de sus principales preocupaciones la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en el país. En este marco, exhortó al Estado argentino a que revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces. Con otras
olas.
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 Olas. Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Javier Cámara. Yo también formo parte del movimiento Maltrato Cero. ¿Y tú?
¿Sabías que los hijos e hijas de padres o madres católicos no tienen necesariamente la misma religión que sus padres, incluso cuando se los bautiza sin pedirles su opinión?
Sí al matrimonio de personas del mismo sexo.
Nadie es minoría.
Derechos sexuales y reproductivos.
Queremos saber de qué se trata.
Tanto insistió que al final le dije que sí.
Tenés derecho a decidir si tener relaciones sexuales o no, con quién hacerlo, en qué momento y con qué frecuencia. Y que esas relaciones sean seguras, libres de todo tipo de coerción y violencia. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley.
Exigilos, defendelos,
ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su cuarto informe periódico de Argentina, emitido el 22 de marzo de 2010, dio recomendaciones al Estado en relación a la práctica del aborto. Así, instó al Estado argentino a modificar su legislación de forma que ésta ayude efectivamente a las mujeres a evitar embarazos no deseados y que no tengan que recurrir a abortos clandestinos que podrían poner en peligro su vida.
No podíamos terminar un programa sobre aborto sin saber y conocer qué es la línea aborto, más información, menos riesgos. Y por eso tenemos en comunicación telefónica a Verónica Marzano, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, además de vocera de la línea aborto, más información, menos riesgos. Buenas noches, Verónica.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿podrías brevemente explicarnos qué es esta línea aborto?
Sí, la línea es un teléfono celular que es el 011-1566-647070. En ese teléfono las mujeres llaman y nosotras le damos información sobre el uso del misoprostol para abortar de forma segura. La información que damos es información de la Organización Mundial de la Salud y, bueno, nada, hablamos sobre los riesgos, un aborto con medicamentos, la comparación de un aborto con medicamentos con otros métodos de aborto, los efectos, las dosis, bueno, un poco información que las mujeres ya tienen y lo que hacemos es darla de forma correcta cuando está en forma incorrecta.
Verónica, contanos, ¿qué es el misoprostol?
Perdón, no te escuché.
No, que nos cuentes, para que lo entendamos así sencillamente, ¿qué es el misoprostol del que estabas hablando recién?
Sí, el misoprostol es una droga que se utiliza en todo el mundo para abortar. En Argentina se vende bajo la marca de Oxapros y hay otra marca que es Bloqueum Pros. Es una droga que hace más o menos 30 años las mujeres de América Latina descubrieron que tenían efectos abortivos y a partir de ahí la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales investigaron su uso para uso obstétrico en general, descubrieron que tenían muchas propiedades para no solo para los abortos, sino también para ser utilizado en los partos, para las hemorragias postparto. Y bueno, desde ese momento se utiliza en los países donde el aborto es legal y donde el aborto es ilegal, según la Organización Mundial de la Salud, es el método más seguro para que las mujeres, aunque el aborto esté penalizado, puedan abortar de manera segura sin poner en riesgo su vida.
Verónica, ¿y este medicamento es o no de venta libre?
El medicamento es legal en Argentina, se vende en las farmacias, no es de venta libre, era de venta libre hasta el año 98. En el año 98 el Colegio Farmacéutico de la Provincia de Buenos Aires hizo una presentación para que se le impusiera receta. Obviamente lo que hizo la receta fue elevar el precio del medicamento y también generar mayores restricciones para que las mujeres puedan acceder a él. Obviamente no eliminó para nada los abortos ni la decisión de las mujeres de abortar con misoprostol. Quienes más se benefician desde ese momento con la venta restringida del misoprostol son los propios colegios de farmacéuticos, que reconocen que más de la mitad de los Xapro los venden de manera ilegal en las propias farmacias de la provincia de Buenos Aires.
Claro, claro. Contanos qué otras experiencias en otros países se ha tenido con este medicamento.
Bueno, la línea otra está en otros países como en Chile, en Perú, en Ecuador, también ahora está en Pakistán, lugares donde hay restricción. Bueno, lo que hacen las mujeres es organizarse y dar información. En México, por ejemplo, donde el aborto es legal desde el año 2007, el misoprostol es la estrategia que se ha dado el Estado para que todas las mujeres puedan acceder rápidamente a un aborto seguro. Eso es porque es una tecnología muy fácil de usar, que no necesariamente la tiene que prescribir, tiene que indicar cómo se utiliza en realidad un médico. Entonces lo que se hace es que otros sectores de salud, otras personas del equipo de salud puedan dar información sobre cómo se utiliza, incluso dar las pastillas, y las mujeres pueden irse a su casa y realizar el aborto y volver a 2 semanas para un control post-aborto. Esto ha hecho que todas las mujeres que quieren abortar puedan hacerlo durante el primer trimestre, que es el periodo en el que un aborto es seguro, sobre todo con misoprostol, pero con cualquier otro método también, cosa que era imposible si todas las mujeres iban a necesitar de un médico para abortar.
Bien.
Porque había muchas más mujeres que querían abortar que médicos disponibles.
Claro, claro, claro.
Verónica, ¿son muchas las mujeres que utilizan esta línea a diario?
Mira, la línea en este momento está llamando más de 100 mujeres por día. Nosotras solo tenemos capacidad de atender a 20 o 25 mujeres. Por eso creemos realmente que el Estado tiene que hacerse cargo de una vez por todas de darle a las mujeres herramientas para que puedan cuidar su salud. Es una demanda clara de las mujeres que están buscando información sobre el misoprostol para poder evitar enfermar o morir por la prohibición del aborto. Nosotras atendemos más o menos 25 mujeres diariamente todos los días de la semana. En un año llamaron un poco más de 5.000 mujeres a la línea. Bueno, básicamente eso, ellas buscan información y nosotras es lo que les damos.
Y por último, ¿qué balance hacen de esta experiencia, digo, ustedes como grupo?
Bueno, el balance, por lo menos de este año, es positivo en el sentido en el que hemos podido escuchar por primera vez quizás masivamente a las mujeres que abortan dando su testimonio y contando sus experiencias. La línea ha sido un canal donde las mujeres han podido no solo recibir información, sino construir también discurso público. Todos los informes que hemos presentado desde la línea no son más que el reflejo de lo que ellas nos cuentan en el teléfono. En ese sentido, creemos que ha sido clave para el debate de la legalización poder por fin escuchar a las mujeres que abortan o que buscan abortar, porque nosotros en la línea no sabemos si después que cortan abortan o no. Pero bueno, nada, hasta acá esa voz estaba ausente, claramente porque es la voz que está penalizada, es la voz que está silenciada por la prohibición. Eso nos parece que es un hallazgo y que es lo más importante y lo más productivo de la línea. También, bueno, un poco creemos que es muy positivo esto de la acción directa, de poder dar información y a través del acceso a la información, las mujeres poder autoorganizarnos en la reducción de riesgos sin esperar que el Estado surja la iniciativa, más allá de que, por supuesto, creemos que esto es un deber del Estado al que él mismo se ha comprometido frente a muchos organismos internacionales y no está cumpliendo. Así que pensamos que eso es bien positivo.
Verónica, te agradecemos por la comunicación aquí con Crítica Penal.
Bueno, no, a ustedes, chicos.
Hasta pronto.
Verónica Marzano, integrante de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y vocera de la línea Aborto Más Información, Menos Riesgo. La línea, te la reiteramos, es 011-1566-647070. 011-1566-647070.
No solamente pueden hacer llamados, sino además mandar mensaje de texto, vale aclararlo.
Sí, que es mucho menos costoso, ¿no?
Exacto, me quedo con un dato, 5.000 consultas recibidas a esta línea. El último año, una línea que no tiene una banca estatal en términos económicos y, como decía, que todavía espera quizás la intervención estatal para poder solventar y de alguna manera llegar a más mujeres que estén requiriendo de información, porque así como lo dice Línea Aborto, más información, menos riesgos.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función.
Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7 Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com.
No solo son voces,
solo voces.
Son nombres detrás de las voces.
Son rostros detrás de las voces.
Voces.
Son historias detrás de las voces.
Son voces capaces de materializar sueños.
De la Azotea, 88.7.
Otra comunicación.
Si de administrar propiedad horizontal se trata,
Carballo Propiedades.
Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
Colchones, colchones, colchones. Colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, a cuatro almohaditas de Avenida Independencia.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí, tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la Azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal.
Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Nos quedan unos minutos nada más. Juan decía, Juan Tapia, cuando arrancábamos casi el programa, mencionaba el caso de México Distrito Federal, la capital de México, donde allí hubo un debate, obviamente, ¿no?, fervoroso por la cuestión del proyecto que se introdujo un par de años atrás, de la legalización del aborto, ¿no? Como en todos estos países como los nuestros, sobre todo donde hay algunas instituciones como, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras tantas, que tienen tanta injerencia en la población, bueno, esto genera siempre mucho debate, muchos encontronazos, en fin, lo que ya conocemos, ¿no? Y lo que seguramente va a seguir sucediendo aquí en la Argentina en la medida que avance el tratamiento del proyecto. Fíjate cómo fue en México, que hasta hubo personajes de la vida no pública, personajes de trascendencia internacional, de procedencia mexicana, que fueron las caras visibles de esta compulsa, si se puede decir así, que se vivió por el tema del aborto. ¿Quién es el primer personaje relacionado con los chicos, con tu infancia, Andrea, con la infancia de la mayoría de nosotros, proveniente desde México? El Chavo. El Chavo. El producto mexicano que tal vez más pegó en la Argentina, supongo, desde el punto de vista televisivo, obviamente. Chespirito, que no es otro que Roberto Gómez Bolaños, se le conoce por su apodo, que viene de Shakespeare, ¿no? Chespirito. Fue parte también de la campaña y vos mirá lo que decía Chespirito, o el Chavo, o el Chompiras, el Chapulín Colorado, no sé, como le quieras llamar, en este breve discurso, un spot publicitario que estuvo muy fuerte en los medios mexicanos, respecto de la legalización o no del aborto.
Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí.
Bueno, ahí está. Esa fue... Sí, sí, imagínatelo al Chavo en la bonita vecindad hablando de este tema, ¿no? Lo más grave de todo esto es que son figuras asociadas a ver, el Chavo, cuando te hablan del Chavo, ¿qué te dicen? Y era el humor sano que había en otra época. El humor sano, inocente, sin ideología, no contaminado. Bueno, acá tenemos, ¿no? A Roberto Gómez Bolaños, el mentor y actor además del Chavo y otros tantos personajes. Hablando de este tema, te quiero brevemente, en 20 segundos, hacer escuchar algo que pasó del otro lado, porque apenas pasó este spot que generó una gran polémica en México, hubo una respuesta. Distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales dijeron, nosotros tenemos que contestarle al Chavo, por más que sea el Chavo, y esto hicieron.
Soy Paulina, mi caso se conoció en todo México. Cuando tenía 13 años, fui violada y quedé embarazada. Mi vida se cortó. Qué bueno que la mamá de Chespirito la dejaron decidir. A mí y a mi familia también nos hubiera gustado poder decidir.
Despenalizar el aborto es el derecho a decidir. Es justicia social.
Bueno, Paulina versus Chespirito. El debate que conmovió a México un par de años atrás y el tema de por medio fue el aborto. Nunca pensé, cuando tenía mis jóvenes 7, 8, 10 años, que iba a tener que estar en la vereda de enfrente del Chavo.
Estás triste, Levi.
Estoy decepcionado. Pero esto pasó hace poco tiempo, muy poco tiempo. Bueno, en realidad hay que decir, Roberto Gómez Bolaños no es la primera vez que se le sale el facho de adentro, ¿no? Vamos a decirlo, porque había tenido un explícito apoyo al expresidente Fox, presidente súper conservador, que tuvo hasta hace poco el país... del norte de nuestra Latinoamérica. Así que, digamos, de alguna forma es relativamente coherente.
Nos estamos retirando. Hicimos Crítica Penal, Juan Tapia, Vicky Huoto, Lucía Sánchez Lucero en la coordinación del aire y Lucho Gargiulo en los controles. Natalia Mesineo, también estuvo una compañera de Las Juanas, Janina Cobos. Nos acompañaron los estudiantes, Germán y Macarena. Están en el estudio y le vamos a mandar un fuerte... Se lo vamos a dar ahora, pero al aire también vamos a decir. Ana, la mamá de Vicky Huoto, que nos viene a visitar desde el sur. Nos viene a visitar a Crítica Penal porque nos quiere. ¿Por qué nos quiere?
Sur, que Punta Mogotes. Que...
No, un poco más abajo todavía. Muy, muy abajo del país.
Montehermoso, qué sé yo.
Más.
¿Hay algo más abajo?
Sí, decididamente. Tierra del Fuego.
Y ¿Desde también, Tierra del Fuego?
Desde Tierra del Fuego. Impresionante. Nos viene a visitar y aquí está. Y también Agustín. Ahora ya viene la voz de los pañuelos.
Así es, con Jorge Sensi, que lo tenemos aquí, del otro lado del vidrio.
Exacto. Y bueno,
Andrea Pérez en la conducción.
Y Diego Levín. Vamos a recordarles a todos, hoy salió la nota de Alfredo de Leonardis en el diario El Atlántico.
Y hiciéramos el lunes pasado, ¿no?
Exacto, y la semana que viene vamos a tener la de Cecilia Merchán. Nos vamos a ir con un tema que nos pidieron que lo dediquemos porque van a saltar.
Ah,
los
no,
siete,
ya entramos en la etapa de temas dedicados.
En una este pata, programa. En una pata. Así.
Bueno,
lo
está
dijeron.
Bien.
Los compañeros de los Siete Locos, un emprendimiento gastronómico de Mar del Plata, autónomo. Uh-huh. Ahí está muchos compañeros, muchos de ellos también que participan del colectivo de la azotea. Están esperando este tema que viene, que es un tema que nos gusta a todos, y se lo dedicamos. Así que quédense en el 88.7 y escuchen a Andrés Calamaro con Paloma. Hasta el lunes que viene.
Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, Paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. No te preocupes, Paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán.